Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, continuamos en este programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, algunos ya califican la visita del presidente Barack Obama a Cuba como la reconquista de América Latina. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué?
Óigame, usted ha sido muy pretencioso con esa afirmación. Pero bueno, de todas maneras, no podemos olvidar tampoco que antes, o por lo menos así se hizo público, una de las afirmaciones que le hizo al presidente Barack Obama, el Papa Francisco, le dijo: tu política, o por lo menos Estados Unidos, tiene la entrada a América Latina a través de Cuba. Eso lo hizo el Papa hace años. Después de eso hubo 18 meses de negociaciones secretas hasta que el 17 de diciembre del 2014 se anunció el deshielo en la política. Y ya, bueno, de ahí para acá todo es historia, ya todos los conocemos. Tenemos ya en línea telefónica desde Washington a Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y Prosperidad Mundial de la Fundación Cato, Cato, así como se escribe la Fundación Cato. Ian, gracias por acompañarnos, un placer de verdad tenerte nuevamente en el programa.
Igualmente, gracias a ustedes.
Bueno, me gustaría conocer, por supuesto, ¿no?, la primera opinión suya al respecto. Algunos consideran que la apertura de Obama hacia Cuba y el viaje ya próximo va a reorganizar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¿Usted qué piensa?
Bueno, hay una nueva fase en las relaciones de Estados Unidos hacia la región, me parece, no solamente por su visita a Cuba, sino a la Argentina también, pero creo que no es solamente por el cambio de política con Cuba, sino porque se están dando muchos cambios en la región que no tienen que ver con Estados Unidos, pero que favorecen un cambio de relaciones con Estados Unidos desde la perspectiva de los países latinoamericanos, y ayuda de que se están cambiando también las relaciones con Cuba. O sea que eso todo favorece a esta nueva fase en las relaciones.
Ahora, hay un tema, y cuando hablamos de las relaciones de Cuba, de Estados Unidos con América Latina, que es el tema fundamental que queremos plantear con usted, Ian Vázquez, sin dudas, también hay que hablar, en este sentido, hay que hablar también de lo que está haciendo Rusia en América Latina, cómo Rusia quiere penetrar América Latina, sobre todo los chinos, las inversiones chinas que quieren llegar también a América Latina, o que están llegando y que ya están en América Latina. En esta situación, ¿cómo ubica usted a Estados Unidos?
Mira, Estados Unidos sí o sí va a ser el país dominante en el sentido económico, cultural y político en la región, por el hecho de que lo ha sido por tanto tiempo, por ser la economía más importante del mundo, por tener tantas relaciones que ha tenido históricamente y ahora económicamente y demás con la región, que a pesar de lo que esté tratando de hacer China o Rusia, va a seguir jugando ese papel. Los latinoamericanos no miran hacia China como un ejemplo cultural a seguir, ni siquiera como un ejemplo político a seguir, tampoco a Rusia. Esos son los modelos que están fracasando en Latinoamérica ahorita, y yo diría, es más, no están funcionando bien en China y Rusia. Ya no estamos hablando de cómo eran esas economías y países hace 5 años. En todo el mundo donde hay regímenes autoritarios están sufriendo de graves problemas. Por lo tanto, creo que no hay que sobredimensionar el papel que están o pueden jugar esos países, pero sí pueden fastidiar.
¿Usted cree que aumentará definitivamente la cooperación bilateral de Estados Unidos con el resto de Latinoamérica a pesar de las asperezas que hemos tenido en los últimos años?
Mira, yo creo que van mejorando. Creo que toda la región puede ver el fracaso total, y no solamente político-económico, sino humanitario, que ha sido el experimento venezolano chavista, que vino a ser el modelo para los otros países populistas. Y tenemos ahí el país que hace pocos años, el gigante sudamericano Brasil, era el modelo moderado de izquierda y está en graves problemas. Entonces, está llegando Obama a la región en un momento en que la gente ve a Estados Unidos y a la idea de la apertura hacia el resto del mundo y hacia el mismo Estados Unidos con unos ojos nuevos. Y por eso me parece que es buen momento también restablecer algo de las relaciones con Cuba.
¿Traicionó el gobierno cubano al socialismo del siglo XXI? Y le hago la pregunta basado, por ejemplo, en una experiencia personal que no voy a olvidar. Me tocó ir a cubrir la cumbre de las Américas en Panamá. Y después del estrechón de mano entre el presidente Obama y Raúl Castro, uno escuchaba el discurso de Nicolás Maduro y uno decía, ¿de dónde? ¿De qué país viene este discurso? ¿Viene este hombre? Uno escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina, y uno decía, por Dios, ¿y este discurso antiimperialista de dónde ha salido? Es como si se hayan quedado, nosotros los cubanos tenemos una frase, se hayan quedado colgados de la brocha, o sea, le quitaron la escalera y se quedaron colgados de la brocha. Por eso le pregunto, ¿realmente traicionó Cuba o el gobierno cubano al socialismo del siglo XXI?
Bueno, yo creo que Cuba y especialmente Raúl Castro siempre han sido mucho más pragmáticos a la hora de buscar sus propios intereses y ha dejado a Venezuela atrás, pues ellos como el resto de la región que estuvo despierto, podía ver cómo iba a acabarse esa película y era obvio de que ya no se podía contar con Venezuela como antes lo podían hacer bajo Chávez durante el periodo de precios altos de las materias primas, del petróleo, ¿no? Mm. Por lo tanto, buscó su propio interés, ellos piensan que es su propio interés, que es abrirse a Estados Unidos, y que me parece que sí lo hacen, y me parece que no están haciendo demasiado al respecto, pero por lo menos señalan de que sí. Entonces eso juega a su favor, pero claro, es darle la espalda a todo lo que anda diciendo y representando Nicolás Maduro en la versión dura de lo que es el socialismo.
Ian, ¿deja Cuba ya finalmente de ser ese obstáculo para que Estados Unidos tenga buenas relaciones con el resto de Latinoamérica?
Siempre va a haber algo de fricción y roces, porque así son las relaciones internacionales y siempre son así entre países más grandes, poderosos y ricos y los demás. Eso siempre va a existir, siempre existió en la región antes de que hubo la revolución cubana, así que siempre va a existir, pero el hecho de que se están pasando estas relaciones va a mejorar, me parece, las relaciones en el resto de la región.
Yo creo que queda solamente un conflicto por resolver y básicamente está resuelto. Es cuestión de fecha, creo yo, a pesar de los frenazos, ¿no?, a mitad de camino, que es el problema de la guerrilla de la FARC en Colombia. Cuando desaparezca ya se firmen los acuerdos y desaparezca, se desarme ya, desaparezca por completo la guerrilla, pasen unos cuantos años. Estados Unidos no tiene pues ya esa Guerra Fría con Cuba, el embargo quizás sea levantado en el próximo Congreso estadounidense, quedarán, bueno, pues algunos problemas con Venezuela, quizás algún apoyo que se le dé a Correa o a Evo Morales si todavía están en el poder, pero más allá de eso, desaparecen los grandes conflictos, estos perennes, Guerra Fría con Cuba, guerrilla colombiana, o sea, estos grandes programas incluso que el gobierno de Estados Unidos tenía que lanzar resolver. Y cuando digo esto, en Cuba, aunque no ha sido resuelto el problema de los derechos humanos, no ha sido resuelto el problema de las elecciones, todavía sigue siendo un gobierno dictatorial, pero al menos en teoría el gobierno de Estados Unidos lo ha tratado de resolver con esta política de Obama y desaparece la guerrilla en Colombia, ¿se acaban los grandes conflictos en América?
Siempre va a haber algo y me parece que se va a normalizar un poco más, eso sí, pero me parece que los grandes temas van a seguir siendo comercio, que va generalmente en la buena dirección, inmigración, que es un punto cada vez más problemático entre Estados Unidos y la región, y no es poca cosa, especialmente con México y Centroamérica, y el tema de la lucha contra las drogas. Sabemos que hay un cambio en la opinión en la región, en Estados Unidos ya se están empezando a legalizar la marihuana en varios estados, está hablando de grandes cambios, lo cual dificulta, me parece, que Estados Unidos vaya a pedir a los países en Latinoamérica para luchar contra las drogas cuando en el mismo Estados Unidos se están cambiando las políticas. Por lo tanto, ese tema seguirá siendo un punto de fricción, pero está cambiando, me parece, rápidamente, más rápido de lo que pensamos. Uh-huh. Así que estamos entrando claramente en una nueva fase de las relaciones entre Estados Unidos y el resto de la región.
Como no pongo en consideración suya, Ian, y también de los oyentes, cuatro puntos específicos que ha dado el director ejecutivo del Consejo de Relaciones Internacionales para América Latina y el Caribe y embajador de Chile en el proceso de paz de Colombia, en una entrevista con Xinhua, en la agencia japonesa, el señor Luis Mayra, y dijo así: el primero es que América Latina constituyó gradualmente un consenso que llegó a ser unánime en el sentido de que no resultaba aceptable la exclusión de Cuba, país socio constitutivo del bloque latinoamericano, en relaciones que aspiraban a ser hemisféricas entre los Estados Unidos con la llamada del resto de América Latina. Mayra subrayó que en los años recientes fueron todos los gobiernos latinoamericanos, incluidos los más moderados, los que pusieron presión y condición para conseguir proseguir las cumbres latinoamericanas presidenciables, que Cuba estuviera presente y Estados Unidos recibió el mensaje, porque de lo contrario terminaban. Y al final, dice él, se impuso en Estados Unidos la defensa de sus propios intereses, y eso pasa con la normalización de relaciones en términos no ideológicos o sin condicionamientos al sistema político de Cuba. Su opinión para concluir.
Yo creo que en realidad el cambio se debe mucho más a los cambios de política interna en Estados Unidos que a lo que quieran o no quieran los países latinoamericanos respecto a Cuba. Típicamente esa ha sido la posición de los países latinoamericanos. En general, esa ha sido la postura tradicional de los países latinoamericanos, lo cual a mí me parece grave, porque además es un reflejo de que los mismos países democráticos latinoamericanos no defienden o promueven o apoyan a la defensa de los derechos humanos de la democracia en otros países en la región. Y es un reflejo más de eso. Por lo tanto, a pesar de que yo favorezco la normalización con Cuba, no es por las mismas razones que muchos de esos líderes lo están haciendo. Ellos lo hacen de una manera de ingresar con la izquierda de sus propios países sin un costo alto. Es muy fácil para que ellos hagan eso. Por lo tanto, eso es un reflejo de una política exterior de los países latinoamericanos que a mí me parece que debe ser criticable, a pesar de que estoy de acuerdo con el fin. Al fin del día, ha cambiado mucho la opinión política en Estados Unidos y el balance dentro de la Florida, que tiene tanta influencia en la política presidencial respecto a Cuba. Los intereses también de negocios tuvo mucha influencia, y todo eso combinó para hacer el cambio en Estados Unidos. Bueno, creo que eso lo explica más que nada.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ian. Gracias por acompañarnos en este segmento en Las Noticias Como Son.
Como no, gracias a ustedes.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos y vamos a hablar un poco de béisbol, ¿verdad? Sí. Acá en el programa, pero sobre todo de lo que ha sucedido en las últimas horas. Estados Unidos ha autorizado viajes personales no turísticos a Cuba y también el uso del dólar en transacciones cubanas. Pero nos vamos a referir ¿a qué? A la pelota.
A la pelota, a los atletas cubanos. Esto también puede aplicar a los artistas, a los actores y a un ciudadano cubano normal. Pero yo creo que donde está la cuestión gorda, ¿no? La parte sustanciosa está en los atletas. Sobre todo dentro de los atletas, los peloteros. ¿Por qué? Porque en el nuevo paquete de medidas del presidente Barack Obama hacia Cuba está que una persona con un estatus de no inmigrante, cuidado, no inmigrante, quiere decir que no viva en los Estados Unidos o bajo cualquier otra autorización de viaje no relativa a la inmigración, una visa, por ejemplo, no sé los números de visa, pero cualquier tipo de visa especial, pues están autorizados a cobrar un salario o compensación en Estados Unidos. Así dice el nuevo paquete, o sea, la nueva directriz dictada por la Casa Blanca, de acuerdo con los términos de su viaje, de su visa particular, siempre que el receptor no esté sujeto a alguna clase especial de liquidación de impuestos en Cuba. vamos a interpretar esto, o por lo menos vamos a aclararlo, siempre y cuando esa persona no tenga que pagarle un impuesto al gobierno cubano de su salario ganado en Estados Unidos. Es decir, lo gané aquí, ese dinero es mío y punto. Claro que si lo llevo para Cuba, bueno, ese dinero está sujeto a los impuestos del que paga cualquier cubano dentro de Cuba. Pero si abrí una cuenta aquí o se lo dejé a mi tío aquí, ese es dinero mío. Esa es básicamente, dicho en buen cubano, la nueva fórmula para que se pueda ganar dinero en los Estados Unidos, incluidos los atletas, los peloteros.
Vamos a conversar con Iván García, él está en La Habana vía telefónica. Iván, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué comentario se ha suscitado al conocerse las medidas de Obama? Y específicamente, esta va dirigida a los peloteros, ¿no? ¿Qué habla la fanaticada cubana?
No, buenas tardes ante todo. Chico, tú sabes que estás escuchando robado ahora la explicación de ustedes, ¿no? Fue muy didáctico, déjame decirte. Es así como que están pensando, bueno, usted puede tener un Chevy también, ¿no? A ver, ya en serio, más en serio. Mira, está bien. Ayer mismo, le voy a hacer una anécdota. Por la tarde me llamaron de Diario de las Américas para el jefe de redacción de deporte, Rangel, para escribir sobre este tema. Yo tenía mis dudas de que la gente aquí todavía, porque es que la prensa oficial ayer no apenas había hablado. Hay un programa deportivo a la 1, panorama deportivo, los noticieros deportivos no habían comentado apenas el tema. Pero bueno, salí a la calle. Sin embargo, ayer la peña del Parque Central y en otra peña, muy buena, por cierto, que es el parque del dirigente, el presidente que se llama Sergio Giral, o se llama Sergio Giral ahí en el Vegado, en el Parque John Lennon. Uh-huh. Ellos siempre se reúnen. Ya tenía la información, porque es que Internet tiene esa magia, ¿no? Y por supuesto, esto ha traído muchas interpretaciones. Hoy yo sí vi en el noticiero deportivo aquí de la radio oficial que sí, Jimmy Huel habló, que hace con beneplácito, ellos aceptan estas medidas de acercamiento a la MLB, pero no han abundado en detalle. Yo creo que le están digiriendo, ¿no? Porque todo es un poco lento. Ahora, a lo que vamos, la gente de a pie sí, es decir, los fanáticos de deporte están bastante disgustados con todo esto del entorno al juego del día 22, porque los fanáticos no van a poder ver el partido, ¿no? Sí, ya están haciendo cálculos y cosas, ¿no? Por ejemplo, técnicamente, según me comentaban en la peña, ya los hermanos Urriz, que por cierto están en Miami, ya no tienen que estar en un tercer país para ahora mismo firmar o que le hagan un contrato en cualquier equipo de la MLB, ¿no? También, bueno, técnicamente también, por lo que se desprende, o sea, pero cuando termine la temporada, podría venir aquí de vacaciones, a gastar dinero, a... Pues como decía José Luis, no tiene que pagar impuestos, pero aquí sí debe pagar el impuesto silencioso que pagamos todos, ¿no? El 250% de todos aquellos que tengan moneda dura, que se pagan tanto en cualquier cosa que compren, no sé que vayan, ¿no? Y la gente lo ha recogido, lo ha cogido con beneplácito, ya te digo. Si alguien que ha empujado precisamente a estos cambios, sobre todo entre el gobierno, este acercamiento que ha habido, y este cambio que lo marcó, yo creo, en el otoño de 2013, cuando se autorizó a la libre contratación de peloteros, uno, han sido los propios deportistas, que en 91 a la fecha, no sé, casi más de 1,000, incluyendo todos los deportes, que de una forma u otra se han saltado la cerca. Y otro han sido los fanáticos. Porque desde toda la vida, una cosa decía la prensa oficial y otra decía los fanáticos en todas las peñas. Claro, es decir, claro. Ellos siempre aquí nunca han visto como un traidor ni a Henry Morales, ni a Randy Chávez, ni a Félix Contreras, ni a todos los otros tantos que triunfan, como Manuel Antonio en Bolívar en Italia, que triunfan en las distintas ligas, porque cada día José Luis, Amado, y bueno, en todos los oyentes, el deporte es más de club, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, eso sí, yo creo que ahora tenemos buena acogida la medida. Ahora, ya te digo, hay un poco de incompresión en esa información, se manejan otros detalles, ya muchos piensan que el presidente Obama ahora en su estancia aquí en La Habana, yo no sé dónde se va a pasar esos rumores, de empieza a acelerar incluso otras medidas, como una carta de trabajo, ya no solo a los deportistas, sino a cualquier persona normal, y que incluso se habla de que para a la vuelta de 2 años en Cuba hay una liga profesional igual que en el resto del Caribe, y que haya también academia de la MLB, pero ya te digo, al paso que vamos, se puede creer, ¿no?
Sí, claro. Las declaraciones de Higinio Vélez, brevemente dijo, ¿qué queremos nosotros? Que nuestros jugadores puedan jugar no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte, libremente, sin tener que perder su nacionalidad. Así dijo el señor Vélez.
Ahora, de todas maneras, esto, Iván, en los minutos que nos queda, esto visto ya ahora puramente deportivamente hablando, insisto, puramente deportivamente hablando, yo creo que esto ayuda al béisbol cubano. Por un lado, el desangramiento este de peloteros no debe continuar, por un lado. Por otro lado, Bueno, pues si usted es contratado por un buen billete aquí en Estados Unidos, usted tiene su residencia en Cuba, usted regresa a Cuba. Pero además, si ajustan la serie nacional o la serie selectiva dentro de Cuba, quizás esos peloteros puedan jugar también en una serie en tiempo muerto aquí en los Estados Unidos, como se hacía antes. Yo creo que esto es un poco que retornar a lo que había antes del 59, que Fidel Castro, pues de alguna manera, demonizó.
Mira, yo creo que más que ayuda a la pelota de Cuba, ayuda al pelotero. Yo creo que esta de las medidas Obama, de todos esos paquetes de su hoja de ruta, sobre todo esta medida en específico, ha sido la más certera. Te explico por qué. Mira, la idea que tenía preconcebida aquí Cuba Deportes, que yo porque tengo buenas fuentes ahí en el Inger, uh-huh, era que las negociaciones fueron directamente con él y debe cobrar la gabela un 20%, que es la que se cobra, y él la atleta. El deportista, el contratado, se queda con los 30% restantes. Y ahora, de esta manera se está diseñado, por ejemplo, cualquiera puede viajar a Ecuador o a otro país con una visa o después llegar a Estados Unidos o con una visa también de 6, B1, que es la de turista, o B2, si tiene una visa múltiple de entrada a Estados Unidos, y él mismo hacer las gestiones para que sea contratado. Es decir, no tiene que depender de Cuba Deportes, lo cual me parece interesante porque de la otra manera, es decir, de la manera que la MLB, que yo no dudo que también haga negociaciones directas, una es más lenta, está demostrado en 3 años de la que se autorizó la contratación de atletas cubanas en el extranjero. Por ejemplo, en la pelota solo hay 3 peloteros en Japón, 2 creo, Héctor Mendoza y España y otros, en unas ligas que son de cierta categoría en Colombia, es decir, no llegan a 12. Sí, porque uno por el desconocimiento jurídico hasta ahora de los procedimientos técnicos que conlleva esto. Y esto que permite que una serie de peloteros, sobre todo los jóvenes talentos, que la mayoría en Cuba o muchos tienen familiares en Estados Unidos, pueden hacer toda esta serie de trabajos sin tener que contar con la empresa gubernamental de Cuba Deportes. Lo cual eso es lo que yo veo más interesante,
claro que
desde
sí,
mi punto de vista, ¿no?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Iván. Gracias por acompañarnos en este segmento. El tema, por supuesto, aunque hay oficiales cubanos que están diciendo que no, que todavía está muy lejos de alcanzar un acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y las Grandes Ligas. O sea, todavía hay cierto temor, aunque realmente la posibilidad existe. Ahora depende. La pelota nuevamente está de la parte de Cuba. Vamos a ver qué pasa.
Gracias.